dicen y diremos. Diremos cómo nos parece lo que otros dicen. Nuestro espacio, dicen y diremos.
Hola, estimados oyentes. En esta ocasión les acompaña Dmitri Polikarpov. En esta edición de nuestro programa daremos una breve vuelta al mundo para ver cómo los medios internacionales cubren las campañas de vacunación contra el COVID-19. Como sabemos, esas campañas que comenzaron en varios países a finales de diciembre, principios de enero, avanzan de manera muy diferente. En algunas zonas del mundo la vacunación va viendo en popa, eso sí, y de acuerdo con el ritmo previsto. Y en otras ya se han registrado atascos. Por ejemplo, los franceses y los alemanes se han quejado esta semana de que la vacunación en sus respectivos países va demasiado lento. Esto se debe aparentemente a varios factores. Entre ellos, los medios citan problemas en las plantas de producción, que en muchas ocasiones no pueden con el ritmo requerido, falta de personal médico y también la falta de entusiasmo en la propia población ante la perspectiva de ser vacunado por una vacuna creada in extremis. Por ejemplo, en Francia, casi la mitad de la población dice que no quiere vacunarse. Pero estos problemas que citan los medios europeos no son problemas si los comparamos con la situación que hay en los llamados países pobres. Algunos analistas advierten de que la vacuna llegaría a su población como muy temprano, ojo, en 2022 o incluso en 2023. La situación además se agrava por la guerra de vacunas, por decir algo, si se puede expresarse así, entre la políticamente correcta, entre comillas, Pfizer-BioNTech, y la vacuna rusa Sputnik V, que se abre camino a mercados internacionales con ciertas dificultades a causa de presiones políticas. Eso a pesar de que claramente hay bastante hueco que llenar. Afortunadamente, en América Latina, la Sputnik V avanza y por el momento tiene buenas perspectivas. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió esta semana la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, fármaco desarrollado por el Centro, como bien sabemos, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia. Agradezco al Instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país, por su enorme compromiso. Eso es lo que dijo el mandatario argentino tras recibir la primera dosis. Alberto Fernández recibe la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus. Titula a una de sus crónicas la edición en español de RT. Les ofrecemos un fragmento.
El presidente argentino Alberto Fernández se ha vacunado con la fórmula rusa Sputnik V. Al recibir la primera inyección, el mandatario reafirmó la seguridad del fármaco y subrayó la necesidad de que llegue a la mayoría de los argentinos lo más rápido posible. Nuestro corresponsal Ignacio Juvilla profundiza en el tema y nos cuenta en directo los últimos datos sobre la vacuna rusa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Cuéntanos sobre estos últimos logros de esta fórmula rusa.
¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Bueno, sí, efectivamente, con una sonrisa que se advierte por debajo del barbijo, vestido con una camiseta negra arremangada, se lo ve Alberto Fernández en esa imagen que él mismo difundió a través de su cuenta de Twitter, mientras una enfermera le aplica en el brazo izquierdo, en este caso, la inyección con esa primera dosis de la Sputnik V. En su tweet, el presidente le agradeció especialmente al Instituto Ruso, a Gamaleya, por su trabajo científico en el desarrollo de esta droga que llegó a la Argentina, y también le agradeció a todo el personal de salud del país, al mismo tiempo que alentó a todos los ciudadanos argentinos a vacunarse, igual que lo hizo él para ser inmunes al coronavirus. Fernández recibió el fármaco en el Hospital Posadas, el mismo en el que había lanzado en diciembre, recordemos, la campaña de vacunación, y de esta manera entonces cumple esa promesa que había hecho de estar entre los primeros en aplicarse la Sputnik V apenas el país terminara a autorizar la aplicación para los mayores de 60 años, ya que esa es exactamente la edad que tiene el presidente.
En la campaña de vacunación en Argentina es un claro éxito de la vacuna Sputnik V que llega a pesar de la masiva campaña de desinformación lanzada en los medios y redes sociales por los adversarios políticos, ojo, del presidente Fernández. En un país marcado por la polarización como Argentina, la llegada de la vacuna rusa Sputnik V se convirtió en un nuevo motivo para intentar desacreditar al gobierno peronista, con críticas sin conocimientos científicos y en las que predomina el sesgo opositor. Las versiones más extremas que citaba hace poco la edición en español de RT difundidas en las marchas opositoras y en las redes sociales por parte de quienes participan en los movimientos antivacunas, aseguran que las vacunas se hicieron, por ejemplo, con células de fetos abortados, que cambien el ADN, que la vacuna esteriliza a hombres y a mujeres y que implantan un chip para controlar a las personas o para volverlas comunistas. Pues como vemos, el presidente argentino no se ha convertido en comunista tras ser vacunado. Buena noticia para él y para sus compatriotas, así como para la Sputnik V, que al parecer sigue su dificultad, eso sí, avance en el mundo. Les ofrecemos otro fragmento de una crónica de la edición en español de RT para que tengan mejor idea.
Mientras tanto, en Europa, Hungría ya se ha convertido en el primer país que autoriza el uso de la vacuna rusa contra el coronavirus, una aprobación de emergencia que incluye también al fármaco desarrollado por AstraZeneca y que va a permitir acelerar la inmunización en ese país, eludiendo de alguna manera la política sanitaria de la Unión Europea, ya que por ahora el bloque que no ha autorizado todavía ninguna de estas dos vacunas. Así, el uso de la Sputnik V para combatir la pandemia de coronavirus se va expandiendo por otros países del mundo, también en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, donde debido al reconocimiento de la seguridad y de la efectividad de el más del 90%, también ha sido aprobada la vacuna de emergencia. Una información que fue anunciada por el Fondo Ruso de Inversión Directa, en este caso, el fondo que junto con el Ministerio de Salud de los Emiratos y con el Departamento de Salud de Abu Dhabi son quienes están llevando adelante los ensayos clínicos locales de la fase 3 ya de la vacuna rusa.
Es importante destacar que hasta el momento los suministros de la vacuna rusa al extranjero han sido muy puntuales, a diferencia de los de Pfizer-BioNTech, que últimamente han causado quejas por importantes atrasos. Varios países europeos incluso informaron de que no podrán seguir el ritmo previsto de la vacunación a causa de esos atrasos, que son culpa del productor de la vacuna. Seguiremos hablando de esto en la segunda parte de nuestro programa, tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de cómo los medios internacionales cubren las campañas de vacunación contra el COVID-19. Como hemos dicho ya, la Sputnik V sigue su dificultado avance en el mundo pese a las campañas de desinformación y presiones políticas para evitarlo. Uno de los factores importantes que añade confianza a la vacuna rusa es el hecho de que hasta el momento los suministros rusos al extranjero han sido muy puntuales. Varios países europeos incluso informaron de que no podrán seguir el ritmo previsto de la vacunación a causa de los suministros atrasados de la otra vacuna, de la de Pfizer-BioNTech, que son culpa del productor de la vacuna. Alemania es uno de los países europeos donde muchos consideran que la distribución de la vacuna va demasiado lento. Les ofrecemos un fragmento de una crónica de France 24 para que tengan mejor idea.
El programa de vacunación en Alemania ha sido recibido con esperanza, en particular por quienes lo ven como el principio del fin de la pandemia, el principio del fin también de esas restricciones estrictas que aún siguen vigentes aquí en Alemania. Pero también ha sido recibido con muchas críticas. Algunas de las regiones han criticado en particular al gobierno federal porque consideran que la distribución de la vacuna ha sido demasiado lenta y que no han recibido suficientes dosis. El gobierno federal ha defendido su política de vacunación, ha asegurado que de hecho ya se conocía desde hace rato que el comienzo de ese programa iba a ser difícil, y ha explicado que todos los alemanes que así lo quieran van a poder recibir la vacuna en el momento adecuado. Las autoridades también han visto con buenos ojos que a partir de esta semana haya empezado a distribuirse una segunda vacuna, la de Moderna, y han explicado que desde que comenzó el programa de vacunación a finales de diciembre, más de 750.000 personas han recibido la primera dosis.
A pesar de las críticas dentro del país, Alemania definitivamente no es el caso más grave, tanto dentro de Europa como en el resto del mundo. De las 39 millones de dosis que han sido administradas hasta el momento, a nivel global menos del 1% han sido aplicadas en pacientes de países pobres, por lo que la Organización Mundial de la Salud reclama que el reparto de los antídotos sea más equilibrado y justo, ante lo que alerta puede convertirse en un fracaso que las comunidades vulnerables pagarían con vidas, a causa del acaparamiento por parte de las naciones más ricas. Esto es lo que dice una de las crónicas publicadas en la página web de France 24. Les ofrecemos un fragmento de su reportaje sobre las campañas de vacunación en el mundo titulado Inequidad, el talón de Aquiles en la distribución de las vacunas contra el COVID-19.
La línea que se empieza a marcar preocupa a un panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud que ilustra con este mapa el panorama de África y en donde estiman no habrá una vacunación de amplio acceso hasta 2022 o incluso 2023.
Los países se deben comprometer con un acceso inclusivo de la vacuna. Esto es un imperativo moral y de salud pública.
En América, la vacuna también divide al norte y al sur. Estados Unidos avanza ya con un porcentaje del 3,7% de vacunados y Canadá con un 1,5%. La Unión Americana ha aplicado cerca de un 90% de las inyecciones de todo el continente. Mientras tanto, en América Latina, solo 5 países han comenzado las inoculaciones y ninguno llega al 1%.
Así que los países más pobres están quedando al margen de los esquemas de vacunación contra el COVID-19. Aguardan rezagados en las posiciones finales de las listas de espera para la distribución de los antídotos, como condenados a ser los últimos en recibirlos. Frente a este panorama, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud, alerta que el fracaso de la estrategia podría costar miles de vidas. Mientras tanto, frente a este panorama, algunos expertos sostienen que la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, necesita una reforma urgente para abordar la crisis sanitaria global. Seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik desde Moscú.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de cómo los medios internacionales cubren las campañas de vacunación contra el COVID-19. Como sabemos, esas campañas que comenzaron en varios países a finales de diciembre, principios de enero, avanzan de manera bastante diferente. En algunas zonas la vacunación va viento en popa y de acuerdo con el ritmo previsto, y en otras ya se han registrado atascos. Pero lo más alarmante es que los países más pobres están quedando casi al margen de los esquemas de vacunación contra el COVID-19. Se encuentran en las posiciones finales de las listas, bueno, listas de espera para la distribución de los antídotos, como hemos dicho, condenados a ser los últimos en recibirlos. Frente a este panorama, algunos expertos sostienen que la propia Organización Mundial de la Salud necesita una profunda reforma y bastante urgente para abordar la crisis sanitaria global. Francisco Becerra, consultor en salud pública, destaca que los países ricos manejan la parte del león de todas las dosis de la vacuna contra el COVID-19. Les ofrecemos un fragmento de su comentario sobre el tema a la edición en español del canal France 24.
Los países con más recursos iniciaron negociaciones directas con las farmacéuticas y cooptaron la mayor cantidad de dosis en el mercado que hay actualmente. Esto pone en desventaja a los países pobres que no han tenido el mismo acceso a las vacunas y que muchos países ni siquiera han iniciado a vacunar.
Esta situación no deja una buena imagen sobre el mecanismo COVAX, respaldado por la Organización Mundial de la Salud, con el que se busca una repartición equitativa de la vacuna. Sin embargo, según este panel independiente, la OMS necesita una reforma para abordar la crisis sanitaria global, una situación que, de acuerdo con esos expertos, los está sobrepasando.
Esa inequidad que destacan los expertos es verdaderamente alarmante. Y la única solución que se perfila para abordar la crisis sanitaria global es cooperar en la pandemia en el ámbito sanitario a pesar de esas famosas diferencias políticas. Eso es lo que dijo esta semana la canciller alemana Angela Merkel. Merkel tendió la mano a Moscú al reiterar su disposición a cooperar con Rusia para combatir la pandemia de la COVID-19, ofreciendo apoyo técnico en el proceso de solicitud de autorización ante la Agencia Europea de Medicamento de la vacuna rusa Sputnik V. Merkel ofrece apoyo a Moscú en solicitud de autorización de vacuna rusa en la Unión Europea, titula a una de sus crónicas la agencia EFE. Les ofrecemos un fragmento.
En una rueda de prensa para analizar la situación epidemiológica en Alemania, recordó que la condición para que la vacuna pueda distribuirse en la Unión Europea y en consecuencia se pueda producir de forma conjunta, es necesaria la autorización por parte de la EMA, y confirmó que Rusia ya ha presentado la solicitud correspondiente. En ese sentido, Merkel señaló que en una reciente conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, le ofreció el apoyo técnico del Instituto Paul Ehrlich, competente a nivel federal en materia de vacunas y medicamentos biomédicos, porque no necesariamente todos los pasos y documentos requeridos por la EMA se corresponden con el procedimiento ruso, precisó. Si la EMA autoriza esta vacuna, entonces podremos hablar sobre una producción conjunta o sobre su aplicación, dijo la canciller. Subrayó además que, por encima de las diferencias políticas, que en la actualidad son grandes, se puede cooperar en la pandemia en el ámbito humanitario.
Considero que el llamamiento de Merkel de cooperar por encima de las diferencias políticas o por encima de todo tipo de diferencias llega muy a tiempo. Todavía se puede intentar, eso sí, llegar a un acuerdo para abordar conjuntamente la crisis sanitaria global sin hablar de vacunas políticamente correctas y no correctas. Al fin y al cabo, tiene razón la Organización Mundial de la Salud cuando dice que lo que cuenta en toda esta historia son miles o millones de vidas. La vacuna rusa Sputnik V podría llegar a tiempo para salvarlas, sin duda. Y pronto veremos si los llamados países ricos que controlan la parte del león del mercado de vacunas realmente están dispuestos a cooperar con Rusia. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy presentado por Dmitry Polikarpov. Y la invitación es, como siempre, en Bicine Diremos dentro de una semana. Hasta la próxima.